por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hemos empezado a vivir los siete domingos de San José. Esta costumbre que nos va preparando para la celebración de la solemnidad y que trae a nuestra conciencia, a nuestra vida de oración, el santo de los santos. Aquel hombre al que Dios le dio a cuidar sus tesoros, a su hijo y a la madre de su hijo. Y alguien podría decir, bueno, pues que el más grande santo, según dijo Jesús, fue San Juan Bautista. Efectivamente, el Señor dijo, no hay entre los nacidos de mujer ninguno mayor que Juan el Bautista. Pero en ese momento San José no vivía. Y podemos, sin temor a equivocarnos, pensar que esa convivencia tan estrecha, ya además de todas las gracias que le dio Dios y la misión, la vocación, la convivencia tan estrecha con María Inmaculada y con el Hijo de Dios, pues fue haciendo que San José tuviera una santidad creciente. Se santificó. Y por eso fue capaz de colaborar tan maravillosamente en los planes de la redención. Y para nosotros es, pues, como una gran luz, también para el mundo y también para las crisis, porque siempre hay crisis. Todos tenemos crisis y todas las instituciones tienen crisis y los países tienen crisis y la iglesia tiene crisis y la humanidad tiene crisis. Pero San José María decía con toda razón, estas crisis mundiales son crisis de santos. Si hubiera santos, no habría crisis, o las crisis se resolverían. Dios necesita tener hombres completamente suyos, completamente fieles, completamente entregados, completamente dedicados a la tarea que nos ha previsto en su eternidad, que en el fondo es la misma para todos, que es la de transformarnos en Cristo, la de vivir la vida divina. Y podemos decir, pues sí, sé santo porque las cosas se arreglarán si eres santo. Se arreglará la corrupción y se arreglará el narcotráfico y se arreglará el asunto de los abortos y se arreglará lo que sea. Y en la historia de la Iglesia pues, se ve con toda claridad que Dios ha suscitado santos. No sé, San Benito en el siglo VI, cómo se derrumbaba el Imperio Romano y suscita este, pues podemos decir casi como el fundador de Europa, que salva a Europa de no caer en la barbarie, y el que cristianiza con sus monasterios a los paganos. Y en el siglo XII suscita en otra gran crisis a San Francisco de Asís, que repara la iglesia, restaura la iglesia. Y en el siglo XVI, que otra vez una gran crisis. Pues grandes figuras como Santa Teresa de Ávila o San Felipe Neri o muchos otros santos, es un siglo de grandes santos. Y ahora también estas crisis mundiales son crisis de santos. ¿Quiénes serán los santos del siglo XXI? Nosotros, ¿cómo que no? Sí, cada uno. Tú serás una santa del siglo XXI, porque ya no nos morimos en el XX ni tampoco seguramente vamos a llegar al XXII. Así que, pues, seríamos santos del siglo XXI, pues vamos a decir tal y tal y tal y tal. Y entonces, efectivamente, volteamos la mirada a San José y decimos, pues, enséñanos el camino de la santidad, enséñanos a ir por eso que hiciste tú, porque de alguna manera todos los santos, y por eso es tan bueno conocer y leer las vidas de los santos, todos los santos son también como estados del alma. Pues pueden pensar en Santa Marta, es un estado de nuestra alma, o Santa María Magdalena, otro estado de nuestra alma, o Santa María de Betania, pues, que está a los pies de Jesús, o cualquier otro santo, algo le podemos aprender, o mucho. Y San José, una de las cosas que tenemos que aprenderle es a ser instrumento, a ser instrumentos. Es muy bonito pensar, decir, bueno, es que yo no tengo un proyecto propio, yo no tengo un plan de autorrealización, yo no quiero nada para mí, yo lo que quiero es ocultarme y desaparecer. Y ser instrumento porque, como dice también San José María, no se levanta un monumento a los pinceles del pintor. Simplemente los empleó para hacer su cuadro y los pinceles después, pues a lo mejor sirven para otro cuadro o a lo mejor ya se desechan. Pero los pinceles no son lo importante. Lo importante es el pintor. Y San José es precisamente consciente de que dice, yo no soy un protagonista de este drama de la salvación. Yo soy un segundón. Yo estoy en función de María y de Jesús. No quiere ser popular. Pero sabemos cómo Dios permitió que durante 16 siglos nos pasara también otra vez como bastante oculto San José, hasta que Santa Teresa revive o presenta la devoción a San José. Pero si decimos, a ver, pues busca una iglesia dedicada a San José del siglo XIV, o del siglo XV, o del siglo XVI, o del siglo... No hay ninguna. Son todas, más o menos, iglesias modernas o barrocas. Los santos siempre huyen del aplauso, de los honores, incluso cuando hacían milagros. La gente se admiraba. Y ellos se escondían, no querían que se les atribuyeran los milagros, cuando a veces eran realmente evidentes esos milagros. El santo cura de Ars, por ejemplo, que hacía muchos milagros, siempre milagros físicos, ¿no? De que un ciego recobrara la vista o de que un cojo volviera a andar. Siempre decía, vele a dar las gracias a Santa Filomena, porque ahí está su... Están sus restos, y había consigo unos restos de esta Filomena, que fue una jovencita mártir romana. Alguien le trajo alguna reliquia de Santa Filomena. Y le tenía mucha devoción y le decía, tú ve con Filomena. Cuando realmente Dios hacía milagros a través de él, porque era muy santo. Eso es lo que... De alguna manera garantiza que una persona va por camino de santidad cuando no busca un protagonismo. Bueno, que Dios a veces se encargue de ayudarnos a que no tengamos ningún protagonismo, ¿no? Si tú, como San José, haz tu tarea, sirve a María, sirve a Jesús, obedece el plan, y después, cuando termines, cuando hayas vuelto de Egipto, cuando hayas regresado a Nazaret, cuando el niño haya crecido, cuando le hayas enseñado el oficio, tu oficio, cuando ya puedas sostener a María, tú desapareces, te mueres y ya, se acabó. Ya no tienes nada más que hacer. Y habrá estado muy contento. Dios le habrá dicho, ven, siervo buen infiel, ya que fuiste fiel en lo poco, ya que no tuviste protagonismo, entra en el gozo de tu Señor. Y eso es lo que podemos aprender. Enséñame a no ser más que instrumento. En estos domingos de San José, aprendo de ti esta lección y me va a ser muy útil olvidarme de mi autorrealización y meterme en el proyecto de Dios para mí, el que sea. A veces, pues en un apostolado, a veces en otro, a veces con salud, a veces en enfermedad, a veces con frutos, a veces sin frutos. Y no importa, tú sigue fiel a las mociones de Dios. Permítele que te vaya conduciendo según su proyecto, pero eso sí, como San José, cuida a Jesús y a María. Y aquí podemos encontrar otro campo para decir, a ver, si yo le tengo devoción a San José, si yo estoy aprendiendo de él, si su vida es una vida de santidad, que es un estado de mi alma, como la de otros santos que me van a enseñar también estados de mi alma, ¿qué voy a hacer para cuidar a Jesús y a María? Y podemos decir, pues estate siempre atento a ellos. No divagues. O sea, no pierdas el tiempo, ni el mental ni el físico, porque tú tienes siempre que atender a Jesús y a María. No desperdicies tus horas, no desperdicies tu atención en bagatelas. Permanece atento. Ellos esperan tu atención, esperan que seas, pues como se llamaba esa encíclica sobre San José que escribió San Juan Pablo II, Redemptoris Custos, el custodio del Redentor, y puedes decir, y Redentor, el custodio del Redentor y el custodio de la Madre del Redentor. Redemptoris Custos. Bueno, pues estate donde debes. O podemos decir, vive donde viven. Porque uno vive donde ama, no tanto donde habita, donde está. Uno puede estar en un lugar y luego en otro, pero realmente, ¿dónde vivo? Pues donde está mi amor, ¿no? Donde se fue mi corazón. Eso sí que sí, bueno, pues vive donde debes de vivir. No permitas, ¿cómo podemos decir? Como extroversiones, como que te pierdas. Eso que se llama el mariposeo. Pues el mariposeo de la curiosidad, por ejemplo, de la curiosidad informática, o de la curiosidad de los chismes, o de la curiosidad de lo que sea. Atiéndelos, ellos esperan. Podemos decir como que cuando tú los atiendes, viven. Si tú te olvidas, es como que si se murieran. Pero piensas en ellos y viven. Los amas y viven. Tú les das la vida. ¿Dónde? Pues dentro de ti. Si no les das la vida con tu pensamiento y con tu cariño, pues como que no están. En realidad el que no estás, ese soy yo, cada uno de nosotros. Y ya que estás cuidándolos y que estás atendiéndolos, pues aprende de San José a tratarlos bien, a tratarlos con gran confianza, porque somos de esa familia. Tú has aprendido de San José su corazón y él te transmite esas características de santidad. Y como decíamos, pues una de las razones más importantes por las que podemos pensar que es un gran santo, pues es porque convivió años y años y años con Jesús y con María, de día, de noche, en el viaje a Egipto, de regreso, en la casa donde lo recibieron a los magos, pues buscando posada para que el niño naciera, convivía y convivía y convivía, y veía crecer al niño, y bueno, ¿cómo se va llenando? ¿Cómo se iría llenando? ¿Y cómo diría, no merezco, yo no merezco estar aquí, yo no merezco estar bajo el mismo techo que el Dios encarnado y que la Madre de Dios, la Inmaculada? Pero qué agradecido estoy porque aquí me ha querido Dios. Y todos podemos decir lo mismo, yo tampoco merezco estar con esta cercanía a Jesús y a María, esta cercanía eucarística, por ejemplo, o esta cercanía de cariño a la Virgen, o esta cercanía que tenemos pues en la Basílica de Guadalupe, ¿no? Como, bueno, pues ahí está una prueba, a ver, ¿qué más queremos que una prueba milagrosa de su cercanía? Y entonces tendré que decir, bueno, pues ya que vives en su casa, ya que estás siempre en esa intimidad, pues ahora inventa detalles, sé más delicado, renueva tu piedad, concéntrate mejor cuando hagas oración, pon siempre más amor y ve totalizando tu vida, como diciendo, sí, ya como la suya, ¿no? Es que no puedo pensar que San José diría, ay, ya me cansé, voy a irme con mis amigos a tomar unos vinos, no, que no puedo no estar aquí. Como yo tampoco, no me puedo ir. Y muchas veces me voy, no porque me vaya a otra parte, sino porque me voy interiormente a lugares que no son mi casa, que no son la casa de Dios. Y por eso recordamos pues aquello que decía Santa Teresa, ¿no? Quien no halle maestro que le enseñe oración, tome a este santo por maestro y no errará el camino. Pues sí, qué bueno que tengamos un maestro que nos enseñe. No errará en el camino. Podemos decir, bueno, pues sí, que me ayude a quitarme, pues, no sé, como las trampas del demonio, ¿no? Porque el demonio es más inteligente que todos nosotros y dice, a este lo voy a pescar por la pereza y a este lo voy a pescar por los resentimientos y a este lo voy a pescar por los miedos y a este lo voy a pescar por ideas obsesivas o a este lo voy a pescar por un apegamiento, por una adicción, no sé, un apegamiento afectivo y a este lo voy a pescar por ser fanático del fútbol americano, y a este lo voy a pescar por querer a fuerza, no sé, tener algún bien material, y a este lo voy a pescar por irle haciendo una piedad como lejana, como fría, y a este lo voy a pescar porque sus normas las hace mal, porque no pone el corazón al hacerlas. Y así vamos y vamos, y si me va ganando, mi corazón es como un campo de batalla, donde digo, el demonio quiere, pues no sé, triunfar en mi corazón y en mi cabeza. Y digo, no, San José, pues protégeme. Qué bonito es pensar aquello que hizo Santa Teresa, ¿no? Que a todos, bueno, el primero de sus monasterios reformados le puso San José y prácticamente a todos los demás también. Y además en la puerta de la clausura, arriba de la puerta, ponía siempre una estatua de San José. una imagen de San José. Y dicen que ya estando ella muerta, a una superiora de un convento se le ocurrió pensar: a este convento de San José le vamos a cambiar de nombre, le vamos a poner Santa Teresa. Y se le apareció en sueño Santa Teresa. Y le dijo: no se te ocurra hacer eso. No se te ocurra quitar a San José de protector. Pues nosotros también, decir qué importante es que diga: sí, sé mi protector para que yo pueda tener vida interior, pueda tener esa manera familiar, confiada, cariñosa, continua de tratar a Jesús y a María, de ser pues muy devoto de ellos, muy devoto. Y después, pues aquello que nos decía nuestro padre, que fuéramos a San José también para la vida eucarística, aunque San José no haya comulgado. Pero sin embargo decía, San José llevó el pan a el hogar de Nazaret, y es el que nos ha traído el pan. Y recordaba su biógrafo, cómo en 1935 tenía que montar el primer sagrario y no tenía medios, y se lo encargó a San José y consiguió poquito a poquito una cosa y luego otra. Es el sagrario muy sencillito de madera dorada, se lo regaló una monja. La madre Muratori, priora de las reparadoras de Torrija, pues ni siquiera era de metal, un sagrario de madera dorada, pero le faltaban muchas cosas: candeleros, vinajeras, atril, bandejas, y no tenía dinero. 1935, pues había empezado la primera persecución religiosa, en 1934, y había ese gobierno muy anticlerical de la República, y pues no sabía cómo hacerle. Y como siempre, si tú no sabes cómo resolver las cosas, pues encárgaselas a San José. Y dice su biografía que ya tenía el permiso para dejar el Santísimo, y unos días antes de la fecha para reservar al Señor, estamos en marzo de 1935, el portero de la casa subió a la residencia un gran paquete que había dejado un señor en la portería, sin acompañarlo de tarjeta que diera razón quién era el donante. En aquel paquete estaba todo lo que hacía falta para el oratorio. Algún residente comentó, medio en serio, medio en broma, que seguramente sería San José, pero San José María no comentó nada. Nunca se tuvo conocimiento de la identidad del donante, y nuestro padre pues se guardó, digamos, en su interior, pues a lo mejor, esa seguridad de que San José les había traído el pan, y desde entonces determinó que se pusiera en las medallitas de los sagrarios: Elite ad Joseph, ve a José. Ve a José, si vas a José, él se constituirá como tu intercesor. Y también te enseñará pues a cuidar a Jesús en los sagrarios y encontrarte a María junto a los sagrarios, porque María no se separa nunca de su Hijo. ¿Y dónde es ahora el hogar de Nazaret? Pues ahora el hogar de Nazaret es cada sagrario o cada oratorio. Ahí nos santificaremos, ahí convivimos. Entonces decimos, ¿por qué San José fue creciendo en santidad? Pues lógicamente por la gracia de Dios, pero también por la convivencia. Así que se pega, ¿no? Así como se pega lo malo, pues lógicamente se pega lo bueno. Y si es buenísimo, pues se pega buenísimo. Y Jesús y María nos van a santificar, nos van a dar todo lo de Dios, seremos felices. Y entonces tenemos que decir, pues, ¿qué cuestiones te afligen en este momento? ¿Cuáles son las que más quisieras que se resolvieran? A ver, es que esto, no sé, una cuestión que le podemos encargar a San José, por ejemplo, es, pues, que nos ayude a que toda la gente entienda la Eucaristía y entienda la reverencia y la adoración a la Eucaristía, que se deje de comulgar en la mano, que la gente se arrodille bien, que no falten la misa los domingos. Y decimos, a ver, San José, tú que le ayudaste a San José María y que pues estamos yendo a tu casa y que ahí está tu hijo, al que le tienes tantísimo cariño, ayúdanos a que no se pierda en la iglesia esta conciencia de la presencia de Jesús sacramentado y que se le adore y que aunque no seamos dignos, no seamos y no nos sintamos como tú tampoco te sentías ni eras digno, porque tú, pues, hasta donde sabemos, sí tuviste pecado original. Sin embargo, ayúdanos a ir afinando nuestra alma para que también seamos, pues, apóstoles de la adoración eucarística, apóstoles de la, pues, no sé, de la reverencia y de la compañía a los sagrarios, para que no esté solo, para que no se le maltrate, para que no haya, pues, rosas o flores de plástico, ¿no? Como decía aquel cardenal de Guadalajara, a los sacerdotes les decía, pues, las flores de plástico las guardan para su sepultura. O sea, si quieren ahí en su tumba, ahí pongan flores de plástico, pero no en los sagrarios. No pongan flores de plástico. Es que duran más, pues sí, duran quién sabe cuánto, pero no se trata de eso, ¿no? Vamos a hacer la prueba, vamos a acudir a San José en esas cuestiones que nos afligen de cualquier tipo y veremos que se irán resolviendo. Veremos lo poderoso que es. Porque así le decimos en las preces, le decimos fecit Deus quasi patrem reis. E dominum universi domus eius. O sea, eres el Señor de su casa. Y como te fue obediente y estuvo sujeto a ti en la tierra, pues seguirá sujeto a ti en el cielo. Y todos los días se lo pedimos. Cada vez que rezamos las preces, le recordamos eso. Tú eres el Señor de la casa de tu Señor. Porque pues fuiste su Padre y Jesús a ti te tiene una gran devoción. Sí, los primeros devotos de José, pues no fue Santa Teresa, sino María y Jesús. ¿Cuánto lo querrían? Pues es nuestra vida y es nuestro intercesor, nuestro patrono. Y podíamos, como decíamos, intentar ese reflejo de San José en nuestra alma. Con estas características, con las que no se nos ocurra, podemos pensar cualquier otra, pero decimos, sí, soy instrumento, sí, voy a tener una vida centrada en Jesús y en María, sí, voy a tratarlos con delicadeza, sí, voy a tener un trato familiar, por tanto, continuado, sí, voy a ir a ti en mis necesidades eucarísticas y en todas mis necesidades, porque así tengo la seguridad de que pues voy a cumplir como tú el proyecto de Dios, voy a ser también un instrumento fiel en sus manos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.